Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí y en estos próximos 30 minutos vamos a conocer los expedientes que ha divulgado el programa de represores cubanos. También la denuncia que hace Jorge Luis García, conocido como Antunes, sobre la situación que está viviendo su hermano Loreto Hernández. Tendremos a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Y hoy José Campos Echambi estará en la sección de los deportes, pues Pepe Lacayo se encuentra indispuesto. Pero aquí continuamos acompañándoles el equipo integrado por Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
El programa Represores Cubanos divulgó los expedientes de cuatro jueces responsables de las sentencias de hasta 12 años de privación de libertad contra siete manifestantes del 11J en Jovellanos, Matanzas. Rolando Cartaya, especialista del proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, amplía.
Estos jueces son Joel Quintarango, que fue el juez ponente, y las demás integrantes del tribunal, Damaris Sanabria Padrón, Dairelis Peña González y Dialina Hernández Cuesta. Los acusados lo fueron por presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos, resistencia, instigación a delinquir, daños y hasta portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. Estos jueces y fiscales se suman a ya más de 100 que están en nuestros expedientes como represores de cuello blanco. Estas personas saben que están cometiendo un delito de prevaricación al sancionar a estos muchachos a penas tan injustas, tan desproporcionadas, solamente por manifestarse en las calles. Incluso durante la vista oral del juicio, estos jueces se negaron a ver los videos que demostraban la inocencia de los encartados. Y según familiares de los acusados, los policías que testificaron en contra de ellos mintieron. Y aunque decían estar seguros de lo que ocurrió, algunos llevaban apuntados en la palma de la mano los nombres de estos muchachos.
El preso político Loreto Hernández fue amenazado en prisión tras dirigir en días recientes una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo que mantenga a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Su hermano, el expreso político cubano exiliado Jorge Luis García, conocido como Antunes, denunció la situación a Radio Martí.
Tuve una conversación con su hija, Rosabel Sánchez Correa, quien me comunica que en la visita familiar que sostuvieron este martes, su papá Loreto Hernández García le comunicó que está siendo objeto de hostigamiento, represión verbal y amenazas por parte del alto oficial de la policía política, Arturo Sotelo, conocido como Arturo Tendedera, quien le llamó, le interrogó a raíz de haberse hecho pública la carta donde Loreto Hernández García le escribe al presidente Biden pidiéndole que no saque a Cuba del listado de países que promueven el terrorismo. Según su hija, Loreto en la visita le comunicó personalmente, le dijo que Arturo había dicho: tú estás loco, ¿cómo tú vas a pedirle al presidente Biden tamaña petición? Tú no sabes que eso significa un serio peligro. Si Cuba sigue en esa lista de países que promueven el terrorismo, puede tener efectos en el orden económico y además puede tener también, porque no, repercusiones. No te olvides que tú estás preso. Interpretamos esto como una abierta provocación, como una abierta amenaza ante esta carta y extensiva a la postura vertical mantenida por este sacerdote yoruba, Loreto Hernández García, tanto en la vista oral, así como prisionero político. Creo que la constante labor de denuncias que lleva a cabo Loreto Hernández García en la prisión y su posición vertical como preso político constituye elementos que está utilizando el régimen para poder reprimirlo.
Loreto Hernández García, al igual que su esposa Donaida Pérez, encarcelados en la prisión de Guamajal en Villa Clara, están sancionados a 7 y 8 años de privación de libertad por su participación en la localidad de Placetas en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
La abogada y activista de los derechos humanos Larixa Diversen denunció que las autoridades cubanas están hostigando a su madre.
Diversen, directora de la ONG Cubalex y residente de Estados Unidos, dijo que este miércoles en La Habana, por tercera vez, el agente de la seguridad del Estado, que se hace llamar Eduardo, ha molestado a su madre.
La activista explicó en su tuit que asume esta nueva visita como una amenaza a su integridad física y psicológica.
También recalcó que su madre no es activista, sino una madre de una defensora de derechos humanos.
Larixa Diversen aseveró que toda la violencia psicológica contra esta mujer mayor con discapacidad física y enferma también es contra ella.
Cualquier cosa, incluso la falta de medicamentos para atender sus múltiples padecimientos, es responsabilidad del régimen cubano, agregó la directora de Cubalex. Con 36 minutos, Tomás Cardoso, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, tenemos un contacto como establecido con un activista en un lugar bastante remoto de Cuba, Manatí, en Las Tunas, donde la cobertura de Texas es muy mala. Uh-huh. Y hemos logrado hablar con él, vamos a estar conversando sobre la situación que hay en el territorio con los presos políticos y en los penales tuneros. El tema central de Cuba al día de hoy va a ser una dualidad que es un acecho para los cubanos diariamente: los apagones y el desabastecimiento.
Sí, señor.
Hace ya hoy 4 días, nos adelantabas tú esto, en uh-huh. Santi Espíritu tampoco ha habido leche hoy ni para los niños.
Imagínate, casi una semana.
Casi una semana, ni leche ni para los niños ni enfermos encamados. Uh-huh. Y el tema de la libra de arroz está rondando los 140 pesos uh-huh. como promedio a nivel nacional y no hay. El litro de aceite, los 1.500 pesos, no para el aumento de los precios. De eso vamos a estar haciendo un recorrido por varias preguntas y, por supuesto, vamos a darle seguimiento también al aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Sí. Tenemos algunas reacciones de activistas dentro de Cuba y tenemos también la participación de Ailex Marcano, la madre de Ángel Jesús Marcano, del 11J, que fue trasladado uh-huh. y tiene información ahí actualizada lo que está ocurriendo con él en el penal ahora de Kilo 9. Son los temas centrales que tenemos en la tarde de hoy.
Como siempre, estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Minutos del mediodía. Seguimos con más noticias. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anuncia que aumentará a 10 los tanques Leopard que enviará a Ucrania. Europa Press tiene sus declaraciones.
Pues el compromiso es firme, es rotundo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque incluso si miramos hacia atrás en nuestra historia, cuán importante hubiera sido, en momentos muy difíciles también de la historia en España, haber contado con la solidaridad internacional, que no la tuvimos. Fuimos un país olvidado por esa comunidad internacional. Nosotros no olvidamos esa situación que vivimos en el siglo pasado. Y por eso somos un país comprometido, pues, con la defensa de unos derechos y unas libertades que también son las nuestras. Ahí, como he anunciado, y ayer lo hizo la ministra de Defensa en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Nacional Español, vamos a enviar 6 Leopard 2 A4. Nuestra intención es, durante las próximas semanas y meses, ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de 6 a 10, y evidentemente también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard.
La Comisión Europea vetó el uso en dispositivos oficiales de la aplicación de redes sociales TikTok, propiedad de una empresa china. La agencia francesa de prensa tiene esta información.
No más TikTok. Todo el personal de la Comisión Europea deberá eliminar la aplicación de difusión de videos en teléfonos portátiles y dispositivos oficiales de servicio, como máximo el 15 de marzo. La decisión se ha tomado para mantenernos seguros en el contexto que tenemos hoy, donde vemos una gran actividad en ciberseguridad, y no quiero hacer comentarios sobre esto. De inmediato TikTok expresó su decepción, indicando que es una decisión equivocada que se apoya en malentendidos fundamentales. La empresa matriz de TikTok, la firma china ByteDance, es objeto de estricta vigilancia en países occidentales ante sospechas de que las autoridades de China tengan acceso a los datos de los usuarios. En 2022, Estados Unidos prohibió la aplicación en los dispositivos del gobierno federal y algunos legisladores estadounidenses están tratando de prohibir que opere en todo el país. En noviembre, TikTok admitió que parte del personal en China podía acceder a los datos de los usuarios europeos. Sin embargo, la compañía asegura que está actuando para ajustarse a las rígidas normas de funcionamiento de los gigantes digitales en el espacio de la Unión Europea.
Estados Unidos expresó su extrema preocupación por los niveles de violencia en Israel y Cisjordania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo este miércoles que Estados Unidos está extremadamente preocupado por los niveles de violencia en Israel y la Cisjordania, y le preocupa que una incursión de las fuerzas israelíes puedan retrasar los esfuerzos para establecer la calma. Las tropas israelíes mataron el miércoles a 10 palestinos, incluidos al menos 4 hombres armados y 3 civiles, e hirieron a más de 100 personas durante una redada en Nablusa, en el norte de la Cisjordania ocupada. Dice el vocero que Estados Unidos reconoce las preocupaciones de seguridad muy reales que enfrenta Israel. Al mismo tiempo, está profundamente preocupado por el gran número de heridos y la pérdida de vidas civiles. Dice que tuvieron conversaciones productivas en los últimos días con las partes en apoyo a los esfuerzos para prevenir más violencia, que están profundamente preocupados de que el impacto de la redada pueda hacer retroceder los esfuerzos destinados a restaurar la calma, tanto para israelíes como palestinos. Price añadió que los eventos del miércoles subrayan aún más la necesidad urgente de que ambas partes trabajen juntas para mejorar la situación de seguridad en la Cisjordania, e hizo un llamado a todas las partes para que desistan de las acciones que inflaman las tensiones, como la incitación a la violencia, el desalojo de familias, las demoliciones, los avances en los asentamientos y la legalización de los puestos de avanzada. Expresó además que israelíes y palestinos merecen igualmente vivir en seguridad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos las fuertes tormentas de invierno están interrumpiendo el tránsito y están azotando a gran parte del país. Escuchemos el informe que tiene la agencia FranPress.
Las nevadas, que pueden alcanzar hasta 60 centímetros, se han registrado desde el litoral oeste hasta la región de los Grandes Lagos e incluso sobre regiones soleadas como las montañas alrededor de Los Ángeles. El Servicio Nacional del Clima alertó que las rápidas ráfagas de nieve y viento podrían causar condiciones duras en espacios abiertos y carreteras, por lo que llamó a llevar linternas, comida y agua en los vehículos en caso de tener que viajar. El Departamento de Transporte de Wyoming pidió a los viajeros evitar el estado. Más de 1.400 vuelos con rutas estadounidenses habían sido cancelados hasta las 19 horas GMT del miércoles, de acuerdo con el portal Flightware.com, que resaltaba en su mapa la región de Denver como bastante golpeada. Unas 150.000 edificaciones estaban sin electricidad, de acuerdo con el portal PowerOutage.usa, el grueso de ellas en California, donde los potentes vientos derrumbaban árboles. Los meteorólogos advirtieron que en algunas regiones del norte y el centro del país, los termómetros caerán hasta menos 34 grados Celsius, pero mientras Celeste registrará un calor inusual. Se pronostican temperaturas de más de 40 grados en el Valle de Ohio y el Atlántico Medio, que abarca Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania.
Pasamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que testifique sobre su relación con el narcotráfico, mientras senadores mexicanos piden cuentas al que fuera presidente Felipe Calderón. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
Una vez que Genaro García Luna fue declarado culpable de tener vínculos con el Cártel del Pacífico y varios cargos de narcotráfico durante el juicio en Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al exsecretario de Seguridad que declare como testigo y dé a conocer si recibía órdenes o informaba de sus actividades ilícitas a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ya que fue funcionario en ambos gobiernos. Consideró que esto ayudaría a evitar que se repitan hechos como este, en el que prevalecieron las relaciones de complicidad. Además, también queda pendiente por saber el tipo de relaciones con autoridades y agencias de Estados Unidos, pues no puede ser que tampoco estuvieran enterados.
Es probable que si puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, sería muy bueno, independientemente de que si le aminoran 2 años en prisión, imagínese lo que ayudaría.
López Obrador consideró que en su carta el expresidente Calderón se va por la tangente y no da una explicación clara de por qué mantuvo en su cargo durante todo el sexenio a García Luna, cuando había un cártel delincuencial al interior del gobierno. Calderón señala que ha sido el presidente que más ha actuado contra el crimen organizado. Sin embargo, López Obrador calificó el texto como una apología a la violencia de Estado que se dio durante su sexenio y refleja su estilo autoritario.
Pero aquí el fondo del asunto, que es lo que se omite, es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna.
El Partido Acción Nacional, que gobernó en ese periodo, ha guardado silencio sobre el tema, mientras que senadores y diputados de Morena exigieron a Calderón que rinda cuentas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Cámara Alta del Congreso de México, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que la oposición política califica de atentado a la democracia. La Agencia Francesa de Prensa nos pone al tanto.
El Senado aprobó el miércoles la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que reduce el tamaño y presupuesto del Instituto Nacional Electoral, al que el mandatario acusa de ser oneroso y haber tolerado fraudes.
Adelante, los mexicanos también deben tomar nota del nombre y del apellido del autor intelectual de este atentado para destruir la democracia.
Lo que Morena quiere hacer hoy, y eso hay que advertirlo al pueblo de México, es una traición al pacto democrático.
La iniciativa, que ya había recibido luz verde de la Cámara de Diputados, fue aprobada por 72 senadores del partido gobernante Morena y sus aliados, tras lo cual será enviada al Ejecutivo para su publicación.
Juntas las oposiciones en el bloque de contención, vamos a acudir a la Suprema Corte para impugnar este retroceso.
La oposición considera que esos recortes afectarán la autonomía del organismo y que limitarán sus facultades para castigar a los políticos por infracciones electorales.
Voces muy poco autorizadas que se oponen a esta reforma.
La bancada opositora también argumenta que la reforma daría ventajas al gobierno izquierdista en las elecciones generales previstas para 2024 y se convocó a una manifestación el domingo bajo el lema "Mi voto no se toca".
Cada día más venezolanos conforman los dejados atrás, personas que por lo general de la tercera edad, cuyos familiares decidieron escapar de la crisis socioeconómica que padece el país. Alejandro Marcano tiene este informe.
Los dejados atrás, llaman los expertos a los venezolanos que se han quedado en Venezuela después de que sus familiares se siguen viendo forzados a migrar en busca de mejores condiciones. Hay distintas organizaciones no gubernamentales que intentan asistirlos, entre ellas Convite, dedicada a acompañar a adultos mayores en situación de vulnerabilidad y cuyo programa denominan Un Alimento del Alma.
A veces me sentía importante porque la señora me llamaba casi todos los días. ¿Cómo amanecí? ¿Cómo está? Y esto me consiguió varias consultas de hasta ginecología y odontología también, no me acuerdo. Y bueno, así. Y yo feliz porque iba a pagar.
El objetivo es consolarlos y guiarlos en las dificultades que pueden tener en medio de los efectos de la crisis, incluida la pérdida del poder adquisitivo y el depauperado sistema de salud.
Al principio uno comienza es con detalles, cómo te llamas, dónde vives, cuántos hijos tienes, cómo estás haciendo con tu rutina, tus actividades diarias, y después vamos entrando en confianza nos conocemos y allí vamos entrando un poquito más en la vida de cada uno de los beneficiarios.
En Venezuela, país con 32 millones de habitantes, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, más de 3,5 de ellos son personas mayores de 60 años. La organización no gubernamental Convite destaca en su último reporte que 23% de los ancianos han sido dejados atrás por el fenómeno migratorio provocado por las dictaduras de Chávez y Maduro.
Capacitamos a nuestras voluntarias en la escucha activa, ¿sí?, en poder propiciar soluciones concretas a problemas cotidianos que los adultos mayores estaban pasando.
Los ancianos padecen de un deterioro físico, pero también emocional, acrecentado por una realidad que los golpea. Se van hijos, nietos, hermanos, se van su muro de contención familiar, se van sus pilares. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
12:50, a tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Naciones Unidas, el año transcurrido de guerra en Ucrania ha traído un balance espeluznante para los niños en el país, pues no hay ningún aspecto de la vida de la infancia que no se haya visto directamente afectado, denunció la UNICEF a través de un comunicado.
Ciudad del Vaticano, el Vaticano y el Sultanato de Omán anunciaron hoy el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas y la apertura de sus respectivas legaciones.
Islamabad. Al menos 8 presuntos insurgentes murieron en un operativo especial llevado a cabo por las fuerzas de seguridad de Pakistán, en el que también se incautaron de explosivos y armas, informó este jueves el mando militar.
Lagos, el ejército de Nigeria mató en el noreste del país durante las últimas 2 semanas al menos a 27 presuntos miembros de los grupos yihadistas Boko Haram y el Estado Islámico en la provincia de África Occidental, informó hoy un portavoz de las Fuerzas Armadas.
Bogotá. El gobierno de Colombia repudió este jueves el proceder de Nicaragua, que retiró la nacionalidad a 317 personas, y pidió a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja que solicite autorización para visitar a los que siguen detenidos y no se exiliaron.
Los deportes, Chambi. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Yanni, Alfredo, Elena y Juan Pindaz. Uh-huh. Bueno, oye, me dicen que las mujeres sacan la cara por los hombres.
Sí, te estaba esperando como cosa buena yo.
Y aquí en Estados Unidos así mismo es. Hemos visto que el equipo de balompié de los hombres pues no ha llegado y cada vez tiene más problemas de que si el coach tiene que cambiarlo, que si traen otros jugadores, uh-huh, las famosas piñas, en resultado, al final no hay resultado.
Ya.
Todo, cada vez que entran en un torneo, no dan la talla.
Exacto.
Excepto las damas. Las damas americanas se están preparando para la próxima copa. Y en un torneo que se llama el Chibi Leaves Cup, que en español se llama ella lo piensa, es que más bien un torneo como para levantar el awareness, o sea, el conciencia, sí, de que las mujeres que juegan balompié pues también pasan por muchas dificultades, uh-huh, sobre todo están tratando en el lío de lo que es el salario,
sí,
de que más o menos los empates. El equipo americano ganó en esa copa en la cual estaba Brasil, Japón y Canadá, 4 de los mejores equipos del mundo, y Estados Unidos pues lo ganó. Eso es como una preparación. Ahora se va a enfrentar al equipo de Irlanda, a pesar de que Estados Unidos siempre le ha ganado. Le han ganado 13 veces y nunca han perdido. Esta va a ser el último tope antes que ya escojan, yeah, las muchachas, uh-huh, que van a participar. Así que lo que es el balompié masculino, yo me callaría un poco la boca cada vez que ellos protestan aquí en este momento quien está sacando la cara por el
son las mujeres,
son las mujeres, uh-huh. Y señores, hoy bueno, pues se reanuda, a mí no me gusta decir, la segunda mitad del campeonato de baloncesto de la NBA, porque solamente cada equipo lo que necesitan son 20 partidos, casi se ha jugado las 2/3 partes. Esto termina el 15 de abril, concluye. Ahora, a mí me gusta decir que ahora esta es la fase donde empiezan a calificar para la postemporada. Uh-huh. Y hay muchos equipos con muchos nombres que pueden calificar, pero en este momento no calificarían, claro, como es el equipo de LeBron James. Hemos visto que LeBron James se convirtió en el mejor anotador de la historia, pero su equipo no termina de cuajar.
Exacto.
Y han hecho cambios, ahora han traído dos jugadores más, pero yo no sé lo que Juanito Pendrás pensará, pero yo creo que hasta el último día aquí va a haber problemas con el equipo de los Lakers de poder calificar. Los Miami Heat, nuestros Miami Heat, no juegan hoy, juegan mañana. En este momento estamos en la séptima posición, van los primeros 8, pero ojo, cuando tú terminas por debajo de 6, tienes que competir con el, porque van, hay un una prepostemporada entre el 6, el 7, el 8, perdón, el 7, el 8, el 9 y el 10 para buscar los últimos dos lugares, lo que quiere decir que tú estás en séptimo, pero si pierdes con el número 10, no vas y ellos sí van. Ajá. Y oye, me tengo que dar crédito. Tengo que dar crédito a Alfredo, que Alfredo sacó una tremenda noticia. Tremenda noticia.
Una efeméride.
Y es que un día como hoy, el gran campeón, Alfredo, para mí, el mejor boxeador de todos los tiempos en el peso completo, Joe Louis. Un señor que, como tú dijiste, un día como hoy ganó la corona. Y durante 11 años la defendió.
11 años y 8 meses.
Y 8 meses. 25 defensas. En una época donde los boxeadores, como dice el gran Roberto Durán, tenían que ir en escalerita. Como cuando tú estabas en el 10, tú tenías que boxear hasta ganar.
Sí.
Y inmediatamente que ganabas, tenías que empezar a defender la corona contra esos 10. El gran bombardero del Bronx Joe Louis, nombre.
Que es una pena que la última pelea de él haya sido contra Marciano, que Marciano venía en ascenso y él ya estaba ya.
Eso fue por.
Vas a tener que invitar a Alfredo programa.
Es que has tocado uno de los mis boxeadores favoritos, si no el más favorito.
Bueno, pues ya sabes, lo invitas al Duro Sin Careta. ¿Cómo no? Claro que sí. Nosotros te damos las gracias, Chambi, por estar aquí.
Ustedes.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En el Festival de Cine de Berlín, el director Steven Spielberg recibió un premio a la trayectoria y dijo que la perspectiva de hacer nuevas películas lo continuó emocionando a los 76 años. Además, reveló detalles de una serie que tiene prevista para HBO. El director, cuyos créditos incluyen E.T., The Extraterrestrial y Jaws, hizo en los últimos años dos películas consecutivas, la semi-autobiográfica nominada al Oscar de este año de Fablemans y West Side Story, basada en el clásico musical de Broadway. En un mensaje de video publicado en las redes sociales el mes pasado, el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, dijo que próximamente habría nueva música disponible. La rivalidad entre los Beatles y los Rolling Stones ha sido legendaria durante 6 décadas. Apenas hace 2 años, en 2021, Paul McCartney dijo que los Stones son una banda de versiones de blues y que la red de ellos, los Beatles, fue mucho más amplia en cuanto a cobertura musical se refiere. El 1 de marzo, la cantautora canadiense-estadounidense Joni Mitchell recibirá el premio Gershwin a la canción popular otorgado por la Biblioteca del Congreso estadounidense. Joni Mitchell es la tercera mujer en recibir el galardón luego de Carole King y Gloria Estefan y la tercera artista nacida fuera de Estados Unidos en ser homenajeada con el Gershwin luego de Paul McCartney y los Estefan. Las estaciones televisivas de PBS transmitirán el concierto el viernes 31 de marzo a las 9 p.m. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
...12:58... tiempo de titulares. La madre del preso político Orlando Zapata Tamayo sigue reclamando justicia 13 años después de su muerte.
Estados Unidos autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias a Cuba durante 2022.
Describen como muy compleja la situación por el incendio en Pinares de Mayarí.
Asociación Sindical Hemisférica rechaza detención arbitraria de sindicalista cubano.
Asegura Washington que las sanciones a Moscú por la invasión a Ucrania impactan en la economía rusa.
Y la espiral de violencia entre Israel y los palestinos se agudiza.
Y recuerde, a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo conocerá sobre plataformas feministas cubanas reportan otros dos presuntos feminicidios. La Unión Eléctrica de Cuba pronostica apagones en el horario pico tras la cuarta caída del sistema eléctrico en 10 días. La poeta nicaragüense Yoconda Belli acepta la nacionalidad chilena tras ser despojada de la nicaragüense. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.